Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Veo por ahí a Javier Sierra. Vamos a hablar enseguida de la desclasificación del material sobre ovnis del ejército y del gobierno norteamericano a raíz del traspaso de poderes. Pero antes nos vamos a ir a esta tierra, porque antes de irnos a los otros planetas tenemos que ver por qué la luz nos va a costar un riñón y qué remedio tiene y cómo apañarlo. ¿Sabes que estás escuchando Fin de Semana, que es sábado, que está Cristina López Schlichting contigo y que hace frío fuera todavía? Ha bajado el anticiclón, pero la cosa está para estar como tú, arrebujado entre las mantas y oyendo la radio. En el último año la factura eléctrica ya ha subido en torno a un 20% y lo peor de todo es que va a seguir la tendencia alcista. Lo anunciaba aquí en Herrera en COPE el ministro de Energía, Álvaro Nadal.
Si se mantuviese esta situación, supondría un incremento pues de unos 100 euros al año. Estaríamos hablando de un pago de 7-8 euros más al mes en el recibo de la luz.
Bueno, hay quien dice que el ministro se ha pasado, que hay toda una serie de factores correctores que no van a dar lugar a este supuesto. La gente se ha quedado con lo de los 100 euros y ha entrado pues en tromba y en miedo, ¿no? Lógicamente. Vamos a analizar las claves de esta escalada de precios de la energía y hasta dónde puede llegar con la ayuda de Vicente López Ibor, ex regulador de la Comisión Nacional de Energía y presidente del Estudio Jurídico Internacional, que es un bufete especializado en derecho energético. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
¿Podemos decir así que la escalada de precios tiene que ver con la ola de frío?
Bueno, en parte sí, pero hay que ponderarlo, como tú señalabas, de acuerdo con las palabras del ministro, con otros factores. Es decir, no se puede tomar aisladamente, sino que hay que conjugarlo con otras cosas que no sé si son o no una tormenta perfecta, tal vez el término resulta bastante exagerado, pero que sí han incidido en este caso en que se produzca una modificación de los precios del mercado al alza. No creo, sin embargo, respecto de lo que tú misma te preguntabas, que este hecho se pueda estimar a medio o largo plazo como algo sostenible, el aumento o la alza de los precios. Precisamente es un mercado, a veces sube a veces desciende, deseablemente desciende para buscar precios más competitivos, pero lo que hay que examinar son las razones por las cuales ocurren estas cosas. Y el ministro ha explicado algunos de los factores, como es el problema de la falta de lluvia y, por consiguiente, que no había suficiente caudal en los ríos y, por tanto, no se aportaban a los embalses y no había producción hidráulica, que es barata, ni tampoco energía eólica. Muchas veces se critica a renovables, pero ahora se echan falta que no hubiera energía eólica que funciona, evidentemente, a precios muy competitivos en el mercado eléctrico.
Verdaderamente España tiene problemas, digamos, en el trazado de sus energías. Hay cosas que habría que cambiar. Pero antes de abordar este tema, quería preguntar si las medidas urgentes que ha anunciado el gobierno, que concretamente pasan por dar mayor entrada al gas como alternativa energética, van a funcionar.
Bueno, yo creo que lo que señala el gobierno de una manera implícita es algo que me parece fundamental, en el sentido de que la energía, todo está relacionado entre sí. Es decir, ahora nos acordamos del gas cuando estamos en el mercado eléctrico. Y es que, en definitiva, las fuentes y las tecnologías energéticas están muy relacionadas unas con otras, son interdependientes. Yo he abogado desde hace mucho tiempo porque se preparase una ley general de la energía, para ver la energía en su conjunto, no por partes, no fragmentada, no por trozos. Entonces, la medida del gobierno primero es un reconocimiento de que la energía hay que verla en su totalidad, no por una parte, porque hoy son estos problemas, mañana serán otros que pueden resultar contradictorios si no se analizan en su conjunto. La segunda es que parece adecuada la respuesta técnica del gobierno, que en buena medida ya estaba en la última reforma que hizo el gobierno del mismo partido en el periodo anterior, que fue la reforma de gas. Ahora, quiere decir que no tampoco se ha actuado de una manera completamente rápida y veloz en la aplicación y la implementación de esa reforma de gas, porque la previsión de creación del market maker, como se llama, en definitiva, del operador del mercado a corto de gas ya estaba prevista en la reforma del gobierno, pero faltaba implementarla. Entonces hay que ser rápido en la implementación de las reformas, y también el propio regulador pues tiene que actuar sin quedar rezagado, viendo los mercados y haciendo un análisis de previsión de las situaciones que pueden darse en beneficio de todos nosotros, de los consumidores.
Respecto al precio que pagamos por el recibo de la luz, ¿estamos en la línea de nuestros vecinos o esto es tremendo lo de España?
Estamos en la línea alta de precio y estamos en la línea alta por muchas razones. Uno, porque el mercado tiene que ser todavía, se ha avanzado y el gobierno en la etapa anterior hizo un esfuerzo muy grande en términos de corrección financiera del modelo energético. Pero hay que hacer un mercado más transparente, todavía más competitivo, claramente más competitivo, y esa es una asignatura muy importante que tenemos que cumplir, y también más abierto a lo que se llama en Europa la descarbonización, y en todo el mundo ya la descarbonización. Aquí también la descarbonización de la economía, es decir, el aumento aún mayor, ya en términos competitivos de precio, de las energías renovables. Pero nuestro precio eléctrico y gasista sigue siendo alto, y es verdad también que hay factores, que es muy importante subrayarlo, derivados de lo que podríamos llamar políticas públicas y de impuestos, que cargan de una manera, a mi juicio, muy elevada el recibo de la luz.
Claro, estamos hablando de que ese recibo de la luz, que no entendemos nadie, apenas creo consagra un tercio de lo que pagamos a pagar verdaderamente la luz. El resto son impuestos de los que se benefician las eléctricas.
Bueno, hay que hacer un gran esfuerzo. Esa forma parte de la transparencia que antes señalaba. Es la transparencia informativa, la transparencia de comunicación. Hay que explicar un sector que, por otro lado, Cristina, es un sector técnicamente muy complejo. Y no lo digo para evitar o tratar de oscurecer las medidas que hayan que adoptar, que tienen que ser claras y entendibles por el ciudadano. Pero es verdad que en estos momentos la carga impositiva es muy elevada. Es verdad, como tú señalas, que aunque se han hecho esfuerzos en tratar de aclarar un poco más o de explicar mejor la factura de la luz, siguen siendo insuficientes, y hay que explicarle muy claramente al ciudadano qué es lo que paga por la energía, qué es lo que paga en un mercado abierto, qué es lo que paga si no va al mercado y va a una tarifa que se llama regulada, cuál es el coste real de los impuestos y qué parte se le carga a un sector como el sector eléctrico, que es un sector de interés general y debería ir probablemente a otros conceptos, haya o no capacidad para financiarlo. Eso es otra discusión que correspondería más a los presupuestos generales del Estado.
La gente que nos oye y que está aterrorizada ante la perspectiva de recibos tan caros, ¿puede hacer algo para abaratar el consumo?
Bueno, en términos estrictamente domésticos, yo creo que hay unas medidas propias que están al margen, pero junto a las medidas generales de los operadores energéticos, que son las de eficiencia energética. Yo creo que hay que cada vez tener una cultura mayor de pautas de consumo de nuestros equipamientos eléctricos. Vivimos en una sociedad absolutamente electrificada y que va a tender más a aumentar esta presencia de la electricidad, lo que a mi juicio es muy positivo, es una modernización, pero hay que conocer bien nuestros equipamientos, el coste de los refrigeradores, de la televisión, de los cargadores de móviles, de las luminarias. Hay que tener una mayor cultura en este sentido. Las compañías deben hacerlo, los comercializadores de electricidad y también de gas deben hacer una apuesta clara en este sentido, y el consumidor tiene todo el derecho a exigirla.
Don Vicente López Ibor, muchísimas gracias. Un saludo afectuoso.
Un gran placer, Cristina.
Y efectivamente, no todo son malas noticias, porque al menos para los 2 millones de personas afectadas por las cláusulas suelo hay un remedio. Ayer en el Consejo de Ministros se puso ya en claro que efectivamente hay un acuerdo entre los políticos para devolver este dinero. José Baltasar Plaza es socio director del bufete Rosales, que se dedica muy específicamente a este tema. Muy buenos días, don José.
Buenos días, Cristina.
¿Qué le parece el acuerdo que se ha logrado?
Bueno, pues yo entendemos que es un brindis al sol, sinceramente. No nos gusta desde la óptica, lógicamente, de los consumidores, de los afectados, porque entendemos que les perjudica nuevamente. Es un proyecto que no es ni una mediación ni un arbitraje, porque ni es obligatorio para las entidades financieras ni es vinculante.
Bueno, pero vamos a decir varias cosas. Primero, los bancos van a tener que devolver el dinero sí o sí. Aunque no les guste hacerlo a lo mejor directamente, tendrán que pasar por los tribunales y devolver.
Bueno, vamos a ver, aquí esta es una opción que plantea el gobierno, que es demasiado intervencionista, entiendo yo, aquí entre particulares, una sociedad anónima y un particular, pero lo hace con buena fe y entiendo que, bueno, podría valer su intervención siempre y cuando lo haga, Cristina, en beneficio del consumidor, que es el Paganini, si se me permite, es decir, uh-huh. Es el que adelantó un dinero y al que se lo tienen que devolver ahora con sus intereses, esto lo ha dicho ya la justicia. Entonces, que ahora a nosotros, de verdad, se nos antoja que sea el propio banco el que se erija en juez y en parte de decir con quién me siento, cuánto le ofrezco, cómo se lo doy y cuándo se lo doy, pues sinceramente es ir un poco indefenso a un procedimiento extrajudicial donde el banco va a ser el que va a decir tú sí, tú no.
Bueno, lo que pasa es que tú siempre te puedes ir a los tribunales.
Te puedes ir a los tribunales si efectivamente al final no te congratula ni te complace lo que te ofrece.
Lo que te ofrece.
Evidentemente.
Claro. A todo esto, al final el banco va a tener que avisar a todos los clientes afectados.
Bueno, esto es el banco, según lo que dice el proyecto, tiene que avisar a todos los clientes de que se abre un mecanismo extrajudicial, que esto es redundar, porque eso ya lo sabemos todos por la publicidad y por la notoriedad que tiene el tema. Es decir, no está obligado a más. Luego llamará a quien quiera a sentarse con él, y al que no quiera, no, porque claro, repito, solo un juez puede decir si una cláusula es nula o válida, y esta potestad se le da ahora al propio banco, que diga, si mi cláusula es considero que es abusiva, entonces te llamo, pero como es transparente, no te llamo. Entonces, ¿a quién van a llamar? Ya dijo ayer, creo que fue el Sabadell, que ellos consideran que, como vienen haciendo desde hace tiempo, que sus cláusulas son transparentes y se comercializaron con transparencia, y que por lo tanto no van a llamar a ningún cliente. Una cosa es la carta, Cristina, que les tienes que mandar a todos los clientes circularizada para decir, hemos abierto un procedimiento extrajudicial, y otra cosa es, oiga, con usted nos queremos sentar, y con usted no.
Bueno, y una última dura, ¿el usuario afectado tendría que tributar por el dinero recuperado?
No, porque no es una ganancia patrimonial, es decir, devuélvame lo que es mío. Lo que sí tendrá que tributar son por los intereses de esos intereses, es decir, no nos confundamos. El banco está obligado a pagar lo que en concepto de intereses por esa cláusula suelo cobró, y a eso hay que añadirle los intereses legales y los moratorios si procedieran. Por estos intereses, que es una cantidad mínima respecto al principal de lo reclamado, sí tendrían que tributar.
¿Algún otro aspecto del acuerdo que le preocupe?
Bueno, pues verdaderamente me preocupa que en ese sí, es decir, dicen que el límite temporal, porque intentan decirnos que es un procedimiento ágil y rápido y gratuito, y Cristina, de verdad, no es por poner pegas, lo que sea ágil y rápido, se me antoja que esto es un eufemismo, no es así. ¿Por qué? Pues porque llevamos ya un mes desde que se conoció la sentencia, y ahora parece ser que, dice el proyecto, se van a dar otro mes para que entre en aplicación y luego tres meses para que contesten, suponiendo que haya acuerdo. Es decir, son al menos cinco meses los que van a pasar, si es que la banca, tal y como ha dicho también el ministro de Justicia catalán, tiene medios y se dota de medios humanos para solventar este más de 1,5 millones de posibles reclamaciones. Es decir, no entiendo que sea ni ágil ni rápido, y por último, no creo que sea gratuito cuando al contribuyente, al consumidor, al afectado, le va a poder costar dinero el hecho de que el banco le haga una oferta, y si él no la acepta, le puede hacer otra contraoferta. ¿Qué pasa? ¿Entendemos que la primera oferta va a ir a la baja? Es decir, van a intentar...
Claro.
Claro, pues entonces, de gratuito, no tiene nada. Y por último, si me permite, Cristina, y brevemente yo, hay otro aspecto que considero que es un exceso de celo y de intervencionismo por parte del Estado, porque se pone a hablar en un proyecto de ley de las costas procesales, cuando eso es una materia disponible a través de nuestra ley procesal, de la ley de enjuiciamiento civil, y es despistar cualquier brindis al sol que haga. Es decir, la ley de enjuiciamiento civil dice que quien vea rechazadas sus pretensiones o actúe con temeridad o con mala fe, será condenado a las costas. Por lo tanto, que no disponga sobre si hay costas o no hay costas, porque es una materia atribuible y competencia exclusivamente de los jueces.
Pues esa precisión también se la agradezco, porque efectivamente parece una obviedad y yo no lo sabía. Yo cuando vi ayer que efectivamente si ganas con respecto al banco, va a pagar el banco las costas,
bueno,
y si pierdes, vas a pagar tú, pues
bueno,
me alarmé, porque como desconocedora del asunto digo, jolín, encima si no haces caso al banco con la oferta que te hace y te vas a la vía judicial, encima pierdes dinero. dinero. Claro, no. Es bueno saber que eso no es más que lo que está regulado en ley y que en absoluto entraña un riesgo nuevo.
Hombre, claro, yo me imagino que los jueces, con alguno he hablado ayer, pero estarán un poco indignados. Decir, pero, oiga, pero es que también, ahora, esto es, me recuerda esto, con perdón, a los tiempos de Montesquieu, es decir, es que es la división de poderes. O sea, que ahora también un ejecutivo va a tratar materia que es del Poder Judicial, lo que es si condena o no condena.
Bueno, por lo menos es redundante,
sí, desde luego.
Muchísimas gracias por asesorarnos, don José Baltasar Plaza. Un saludo afectuoso.
Un abrazo igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Arranca en la COPE el mejor fútbol es tiempo de juego. Este sábado desde las 3 jugamos el Real Madrid Málaga.
Bueno, que vamos.
Y el domingo Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid.
No.
Eibar Barcelona.
Qué falta clara.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
Somos líderes.
Y escuchar el fin de semana tiempo de juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Solo hoy sábado en El Corte Inglés e Hipercor, ahórrate el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos, videojuegos. Y recuerda que hasta las 12 de esta noche también puedes ahorrarte el 21% de IVA en nuestra web del Corte Inglés o hipercor.es y te lo enviamos gratis a casa. Consulta condiciones en tienda o en nuestra web y ahórrate el 21% de IVA.
La piel contiene de forma natural dos proteínas fundamentales para mantener su estructura, el colágeno tipo 1 y la elastina. Y precisamente Ceanum, el nutricosmético de lujo creado por Laboratorios Acta Pharma, está compuesto de colágeno tipo 1, específico de la piel, y elastina. Y además se potencia con vitamina C con poder antioxidante. Imagínate los buenos resultados que tiene. Con Ceanum puedes conseguir la piel tersa y sin arrugas que estás esperando. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-202-456. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela tanto? Si nieva en el infierno al recordar, si vuelve a ser domingo.
La entrada de Trump y la salida de Obama tiene consecuencias muy directas en nuestra vida y a veces muy, muy concretas. Tan concretas como que la CIA, con este motivo, ha hecho públicas en su página web 12 millones de páginas que hasta ahora solo se podían consultar en 4 ordenadores de los archivos nacionales de los Estados Unidos en Maryland y que incluyen investigaciones sobre fenómenos paranormales como avistamiento de ovnis, poderes psíquicos, percepciones extrasensoriales, etc. Bueno, estos 12 millones de páginas se los ha leído ya Javier Sierra, que viene a contarnos lo que ocurre. Buenos días, Javier Sierra.
Buenos días. Todavía no he terminado con ellas, la verdad. Pero sí que he descubierto una cosa singularísima, y es que los agentes de la CIA durante muchos años se han dedicado a hacer tareas de lo más curioso, ¿no? Entre ellas, leer la prensa en ruso, en griego, en polaco, en español, y traducir las noticias más interesantes, que esos son muchos de esos documentos secretos que
Andale.
Han... Sí, o sea que es un poco decepcionante. Pero no solamente hay información sobre ovnis, fenómenos paranormales y cosas que vamos a contar aquí, sino que cualquiera que se pueda meter ahí va a encontrar un auténtico filón de documentos históricos. Ahí se habla, por ejemplo, del referéndum de la OTAN en España, de la bomba de Palomares, del asesinato de Carrero Blanco, que al principio ellos, por ejemplo, atribuyeron la CIA a un escape de gas en la calle Serrano. En fin, se habla de un montón de cosas.
Sí, se ha comentado estos días que la CIA tomó nota de la postura de don Juan Carlos frente al golpe de Estado del 23F y lo consideró una defensa definitiva de España, incluso frente a los sectores, digamos, más reaccionarios del propio ejército, los restos, digamos, del ejército franquista. O sea que hay cosas muy interesantes de otro orden.
Claro, porque cada día, y esto es algo que ahora que acaba de tomar posesión el presidente Trump, está bien recordarlo, cada día se entrega al presidente Trump por parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos un dossier en el que se le resume lo que debe saber para la jornada o para los próximos días. Esos daily briefings, que es como los llaman para el presidente de los Estados Unidos, están desclasificados hasta los años 70. Desde el inicio de la agencia en 1947 hasta los 70, se puede ver día a día lo que se le contaba al presidente de los Estados Unidos y por lo tanto te puedes hacer una idea de cómo se fue construyendo la diplomacia en ese país. Pero lo que llama la atención es que cuando uno entra en esos archivos de la CIA, que ahora se pueden consultar por internet desde cualquier parte del mundo, es decir, no es una desclasificación para ciudadanos de los Estados Unidos, sino para todo el planeta, lo primero que te pregunta la CIA en esa página es ¿está usted interesado en los ovnis? ¿Por qué? Porque sabe que los ovnis, los fenómenos paranormales, este tipo de cuestiones van a atraer a millones de personas a buscar esa información, mucho más que hablar del rey Juan Carlos, que para nosotros los españoles es interesante, pero para un señor en el Reino Unido pues quizá lo sea muchísimo menos, ¿no? Y cuando uno entra en esas colecciones de documentos sobre lo insólito, sobre lo extraño, descubre cosas curiosísimas, ¿no? Por ejemplo, la CIA se funda en septiembre del 47 y los primeros informes de la CIA eran sobre ovnis. Ellos estaban muy interesados en el asunto, entonces no se llamaba ovni, se llamaba platillo volante, pero para ellos era una posible incursión del enemigo soviético sobre el espacio aéreo norteamericano, por lo tanto...
Ah, mira los gelistos, por claro, ahí hubiese pensado yo.
Claro, era un asunto de la máxima prioridad y le dedicaron recursos e interés, en fin, poniendo en marcha investigaciones. En el año 53 se dan cuenta de que este asunto de los platillos volantes puede ser utilizado como herramienta de propaganda psicológica por parte de los soviéticos. Son tan enrevesados los medios de pensar de los servicios secretos que ellos creen que de repente la prensa norteamericana está muy abierta a publicar noticias sobre los flying saucers, sobre los platillos volantes, y se puede crear un estado de confusión, de angustia, de miedo que pueda ser favorable a los intereses soviéticos para dar una imagen de preponderancia mundial. Es decir, que pueden enloquecer a la población norteamericana. Y crean un panel que se llama el panel Robertson, con científicos y generales de alta graduación de las distintas fuerzas, para tomar, digamos, mano en este asunto y ver cómo se aminora el interés del público norteamericano por los platillos volantes. Y en ese panel, a puerta cerrada, deciden hacer cosas como crear o financiar películas de dibujos animados o películas de cine que ridiculicen un poco este asunto. En fin,
¡qué gracia!
Sí, sí, todo eso estaba, todo eso está en esos papeles. Es un marasmo, te puedes imaginar, hablamos de 12 millones de páginas, es un marasmo documental importante.
No, vas a tener mucha tarea.
Sí, hay mucha tarea ahí. Luego hay, por ejemplo...
menos mal que nos iremos enterando de todo,
sí,
con Javier,
sí, sí.
Sierra.
No, yo te iré contando, pero por ejemplo hay otra colección de las que se ha desclasificado que se llama Stargate, que es tremenda, y es que a partir de los años 70, con la administración Carter, se puso en marcha un proyecto de lo que se llamó visión remota. ¿En qué consistía básicamente este proyecto? Era una nueva rama del espionaje que se puso en marcha en el cuartel general del ejército en Fort Meade, en Virginia. Y consistía en reclutar a soldados que tenían esa sensación a veces en un sueño de salirse fuera del cuerpo para, bajo condiciones controladas en laboratorio, poder proyectarse astralmente, ese sería el término, fuera del cuerpo y espiar pues en el Kremlin o en silos de misiles en Moscú o en Voronezh o en cualquier lugar del otro lado del telón de acero, ¿no? Ese proyecto duró muchos años, duró hasta los años 80, y todos los papeles de ese proyecto Stargate, con las pruebas que se hicieron y que incluyeron al famoso psíquico israelí Uri Geller,
está ahí. Ha sido el momento Uri Geller, chicos. O sea, porque yo, claro, crecí con ese programa de Íñigo en el que Uri Geller pues salió y, claro, los más jóvenes no os acordáis de esto, le dijo a la audiencia que estábamos viendo la tele pasmaos, que cogiésemos una cucharilla y que él nos iba a ayudar a doblarla con la mente, ¿no? Y ese programa, esa presencia de este mentalista en la televisión española, pues ha sido histórica. Y los informes de la CIA señalan que Heller había sido investigado y que era capaz de adivinar dibujos que se realizaban en una sala distinta a la que él ocupaba.
Yo te contaré una anécdota personal de Uri Geller. Yo le entrevisté personalmente en el año 92 en su casa en el Reino Unido, en Sunning Court. En la casa que tenía Uri Geller en esa época era una réplica de la Casa Blanca. O sea, imagínate, una
tela el señor.
Sí, él se había hecho millonario porque había trabajado en la búsqueda por mecanismos psíquicos paranormales de pozos de petróleo en México, y él había cobrado un porcentaje, o cobraba un porcentaje de la explotación de esos pozos petrolíferos. Pero él me contó una cosa que yo creí que era absurda, ¿no? Y es que la CIA le había reclutado para influir psíquicamente en el cerebro de Mijaíl Gorbachev durante las sesiones que hubo en Ginebra para el desarme nuclear, para el pacto de no proliferación nuclear.
A ver si el Gorbachev se quedó así, chof, después de lo de Geller, y por eso cayó el muro.
Bueno, él me contó eso. Él me contó eso. Y yo no me lo podía creer. Digo, bueno, esto es demasiado. Me enseñó alguna foto de él con gente vestida como el servicio secreto, en lo que parecía así un edificio oficial en Ginebra, pero ni vi a Gorbachev, ni a Reagan, ni nada de esto. Y de verdad que yo me lo tomé como a beneficio de inventario. Es decir, bueno, este hombre yo creo que delira. Bueno, pues en los papeles que ha desclasificado la CIA está que efectivamente Uri Geller estuvo en Ginebra en el año 87, contratado para influir en las decisiones del premier soviético en la firma de su tratado con Ronald Reagan.
¡Qué barbaridad! Bueno, nos va a dar enormes alegrías este movimiento, que ha sido el último de Obama, una especie de regalo también de desclasificación de documentos con millones de páginas sobre fenómenos paranormales, porque todo lo que hay ahí de sustancioso pues se lo tropezará Javier Sierra y nos lo contará. ¡Qué gusto!
Yo me vuelvo ahora mismo al ordenador a seguir buscando.
¡Ah, qué bueno! Nosotros vamos a repasar esa tragedia en Italia. 16 muchachitos que han muerto en Verona en un accidente de autobús brutal. Y Eva Fernández nos va a reconstruir el drama que se vivió dentro del hotel, cuando el hotel italiano de los Apeninos, cuando la nieve cayó encima. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo se doblaron las habitaciones? ¿Cómo fueron de un lado a otro? A ver si nos podemos aclarar. Serán unos instantes.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo siento, señor. Un polo por 140 euros al mes no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 2.128 euros. Cuota final 4.316 euros. TAE 9,55%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 del 1 de 2017.
Volkswagen. Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o, si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Según nuestros clientes, una de las razones por las que vienen a Euromaster es que somos especialistas en neumáticos de todas las marcas y con las mejores ofertas. Y nosotros no vamos a llevarles la contraria. Ahora en Euromaster 2x1 en neumáticos Rapid. Euromaster, en manos de expertos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La Las carreteras han sido noticia estos días por las dificultades meteorológicas, por eso estamos especialmente atentos hoy. En la DGT está Anselmo Mancebo. Muy buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos va remitiendo el temporal, cada vez hay menos problemas en la red principal. Ya solo quedan dificultades en Morella, en la Nacional 232 en Castellón. Se ha cortado la vía para camiones y vehículos pesados y los demás con cadenas. Y en Teruel se ha restringido el tráfico tan solo de los vehículos pesados, los demás pueden circular por la Nacional 234 en San Agustín. Cuidado con la niebla que está dificultando la conducción en Lugo capital, en la A6, en Córdoba en la A4 también en la capital y en algunos puntos de la 92 en Málaga. Y además les recordamos que los puertos madrileños de Cotos, Navacerrada y Valdesquí están prácticamente ya ocupados. El de Navacerrada al 100%, al 90% el de Valdesquí y también al 90% el puerto de Cotos. Cuidado en la provincia de Castellón porque como consecuencia de 3 accidentes están cortadas carreteras secundarias en Altura, Montejos y Teresa.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esto es fin de semana. Haces bien en estar ahí arrebujado entre las sábanas, disfrutando de tu sábado. Nosotros trabajamos en el equipo para que sea todavía mejor, para que conozcas las noticias de fuera y para que amplíes tus ideas y para que entretengas y te diviertas. Y te damos la bienvenida. Escuchas a Cristina López Schlichting y estamos con Pablo Muñoz. Buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Hay una... El asunto de la niña Nadia y del padre y la madre que la utilizaron está acabando también con la relación matrimonial entre ellos.
Está empezando a haber algunas grietas entre ellos, que además la familia de la mujer, de la madre de Nadia, bueno, pues parece que están animando a esta mujer a que se separe del marido. Aquí en realidad lo que se produce es que la defensa de ambos, del matrimonio, es muy difícil que se vaya a poder ir por los mismos derroteros. Vamos a ver, ya desde el primer momento la mujer declara que todo lo que tiene que ver con el asunto de la estafa, en este tema de Nadia, ella no tiene nada que ver porque todo el asunto, todos los temas de dinero lo llevaba su marido. Pero claro, las cosas se han complicado todavía más después de la aparición de estas fotografías que son especialmente delicadas, que el juez considera que es claramente son de contenido sexual y que por tanto deben ser investigadas y en su caso ser castigadas por ello. Y en este momento yo creo que la familia lo que le está aconsejando a esta mujer es que se separe del marido, que le deje, porque va a ser especialmente perjudicial permanecer con él para su propia defensa.
Ya. O sea que, evidentemente tiene que haber algo también de truco. Aunque yo me imagino que también se deterioran mucho las relaciones, claro. Porque tú hiciste, porque yo no sabía, porque tal, porque cual, ¿no?
Sí, efectivamente, porque no sabemos tampoco las circunstancias exactas en que se tomaron esas fotografías, porque puede ser sin el conocimiento de alguna de las dos personas que participan en eso.
Vamos a hacer un paso a Italia, porque ahí está nuestra Eva Fernández, la corresponsal de COPE, atenta a lo que ha acontecido en Verona, donde desgraciadamente han muerto, no sé si son 16 jóvenes, en un espantoso accidente de autobús. Eva Fernández, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Sí, la verdad es que no dejamos de tener disgustos en
Madre
este
mía,
país.
Madre mía, que no das abasto, tremendo. ¿Eh?
Ha sido tremendo. Imagínate un autobús con 55 adolescentes y jóvenes felices viniendo de un viaje por Francia y de repente un accidente sobre el que todavía no están muy claras las circunstancias. El autobús se chocó contra un inmenso poste de hormigón armado.
Madre
y
mía.
Automáticamente el autobús se convirtió en una trampa mortal, porque solamente pudieron salir.
Bueno, que empezó a arder, personas. Tengo entendido.
Exacto.
Que empezó a arder.
Exacto, pero es que hubiera sido mucho peor. Salieron unas cuantas y las que estaban dentro, pues fue imposible ya rescatarlas. De momento 17 fallecidos, prácticamente hay 16, pero hay uno que está muy grave. Entre los heridos probablemente se podía elevar la cifra de muertos.
¿Y eran qué edad tenían?
Entre 14 y 18 años todos los que iban en el autobús, y parece ser que sí, que tienen que, es que imagínate, en estos momentos tal como han quedado los cuerpos, es sinceramente prácticamente carbonizados, pues el proceso de identificación se está retrasando.
Bueno, la verdad, una verdadera tragedia. Al parecer son chavales húngaros que estaban haciendo un viaje por Europa. Y como yo decía, Eva Fernández, no da abasto, vamos, porque es que esta semana realmente la noticia era el hotel sepultado por la avalancha de nieve. Y los milagros existen, porque 10 personas han sido localizadas con vida en el hotel Rigopiano, en la zona de los Apeninos, por la avalancha en Farindola. Y parece que ese grupo de personas pues se rescató, se refugió en la cocina, ¿no?
Sí, hay dos grupos en concreto de personas. Imaginaos, ante todo, en estos momentos se está consiguiendo rescatar a la décima, o sea, lo lento que va las labores de salvamento. Esto es impresionante, ¿eh? A 3 días de la luz todavía están rescatando a las personas que saben que están dentro con vida. Entonces, efectivamente, había dos grupos de personas. Estas 10 personas, 6 estaban en un hueco muy cercano a la cocina. Se salvaron gracias a que estaban jugando al billar. Y en ese momento consiguieron pues encontrar un hueco con aire, que es lo que les ha permitido vivir, lo que les ha permitido hacer un fuego, y probablemente tendrían cerca alimentos. El humo de este fuego fue lo que dio la primera señal de alegría a los bomberos, porque si había humo, había fuego, había aire, luego podía haber vida. Estamos hablando de que casi 48 horas, Cristina, sin encontrar ninguna señal, sin encontrar ninguna respuesta. Los perros no marcaban el lugar, o sea que realmente era un milagro, era casi imposible encontrar a estas personas con vida. Estas primeras 6 personas fueron las primeras en poder salir al exterior. Creo que tenemos la posibilidad de escuchar cómo fue el momento del rescate de Eduardo, del primero de los niños.
¡Espacio!
¡Corridoio! Sí, Eduardo, imaginaros. Eso fue, es que, sinceramente, yo lo estaba viendo por las imágenes y no pude evitar que se saltaran las lágrimas, porque es que era impresionante. Eduardo, este primer niño, estaba pasando unos días en el hotel con sus padres, con Sebastiano y con Nadia, de los que aún no se sabe nada, porque todavía no se encuentra entre los supervivientes, pero la tía de Eduardo, muy emocionada, afirma a los periodistas que si el niño está vivo, seguro que sus padres estaban cerca porque lo estaban protegiendo, ¿no? Y podían encontrarse cerca.
Qué emoción, verdaderamente.
Sí, bueno,
y 48 horas, que no me lo quiero ni imaginar, Eva.
No,
ahí en la sala de billar, vete tú a saber, rodeados de nieve.
Claro, pero ¿sabes qué les ha salvado? El que estaban todos muy abrigados, porque evidentemente las circunstancias de este albergue, todos estaban dispuestos a irse, habían pedido ya con tiempo que llegaran las máquinas quitanieves, que no llegaron desgraciadamente a tiempo. Y hay que sumarle los 4 movimientos sísmicos en prácticamente 2 horas, que lógicamente convirtieron, se puede decir que convirtieron el albergue también en una trampa.
¿Pero por qué estaban tan abrigados? Que no lo he entendido.
Porque esto es un albergue alpino, situado a 1.300 metros de altitud, con un temporal terrible, y lógicamente estaban abrigados.
O sea, aunque estaban dentro, tenían frío.
Pues se supone, vamos, tendrían frío, porque además la luz, dada las 4, es que estamos hablando de 4 terremotos de 5, a partir de 5 grados de la escala Richter. En Roma se sintieron perfectamente. Luego, en esas alturas, en pueblos cercanos, en Amatrice, se volvió a caer prácticamente la última torre que quedaba en pie de una de las iglesias. Entonces, allí se tuvo que sentir al momento. Esperaban con las maletas preparadas. Dicen que muchos de ellos podían encontrarse en el hall del hotel. Y entonces, bueno, en las circunstancias de estar abrigados y luego el efecto iglú que consiguió hacer una estancia que ha conseguido no ser, digamos, arrasada por la luz. O sea, la luz, ya habéis visto las imágenes, prácticamente tapó por completo una luz de piedra, de roca y de ramas. Y desplazó la estructura del hotel varios metros. Se han encontrado colchones de las camas a 400 metros del lugar del hotel. Entonces, el golpe tuvo que ser, y el impacto absolutamente salvaje. Por lo tanto, las personas que están vivas, y parece ser que se están escuchando voces. Podía haber más personas, más supervivientes después de estos 10, pero vuelvo a decir, en estos momentos se está intentando rescatar a la víctima, al superviviente número 10. Luego vamos muy lentos, demasiado lentos, ¿no? Demasiado lentos, pero bueno, si se encuentran con aire, hay posibilidades de vida, porque es verdad que el efecto iglú evita que puedan llegar a la congelación, Cristina.
Claro, claro. Qué barbaridad, qué historia. Eva Fernández, pues estaremos muy atentos a ver cuántos se van salvando y efectivamente a lo que van contando los que salen, ¿no? Tremendo. Sí. Muchísimas gracias, compañera.
Hasta pronto, Cristina.
Ahora mismo abordamos con Pablo Muñoz la solución de un caso que también nos preocupa, que es el de un asesinato de un chaval por estas bandas. En este caso era un trinitario, ¿no?
Era un trinitario y muere en un ajuste de cuentas clarísimo.
Claro, no un trinitario de la orden religiosa, sino de estas órdenes de dominicanos que se están matando por las calles. Vamos a hablar enseguida de ello.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De casa al colegio y del colegio a ballet. Al dermatólogo, a baloncesto, al zoo. A casa de su amiga Marta a dormir. Llevarla al cine y traerla del parque de atracciones.
De Carlos a Carlos, papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, con las que más ahorras.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, si te llevas 2 botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel, el segundo litro te sale a solo 2,90 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es. Oferta válida en Península.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues efectivamente nuestras calles se están llenando también de un tipo de conflicto que nos era completamente ajeno. Las bandas que se matan entre sí, Pablo Muñoz.
Efectivamente, lo hemos vivido la mañana del domingo pasado a las 7:30 de la mañana, cuando un chico de 24 años pues era tiroteado a sangre fría por dos individuos. Uno de ellos ya está detenido, es un español de origen dominicano, también que se mueve en el ámbito de las bandas latinas. Y bueno, era un ajuste de cuentas pues tremendo, ¿no? Es importante además pensar en la personalidad de la víctima, ¿no? Este chico que se llama Alexander del Villar Reynoso, que tiene 24 años, mujer y hijo, pero este chico había matado ya, o había participado en la muerte ya en 2009, cuando era menor de edad, había participado en la muerte de un miembro de una banda rival, de los Dominican Don Player. Quiero decir, a partir de ese momento, este chico ya estuvo absolutamente marcado, era un objetivo de la banda rival de los Trinitarios, de la principal banda rival, que son estos Dominican Don Player, y el domingo pasado pues se ejecutó. Fíjate, este chico se le condenó entonces, en 2009, a 4 años de internamiento en un centro, porque se le juzga por la ley del menor, como es natural. Pero luego sale en libertad vigilada y luego ya vuelve a ingresar en prisión porque vuelve a cometer delitos. A partir de ahí empieza a salir y entrar, y es un chico que nunca, nunca ha dejado de estar en esos ambientes. Era una persona que, bueno, hace poco había sido identificada, y en ese momento la identificación lo que hizo, iba armado y tira la pistola debajo de un coche para ver si no le detiene la policía. Es decir, estaba moviéndose siempre en esos ambientes. El mismo día, la misma noche del asesinato, sus propios amigos le dijeron que esa noche que se fuese a casa en un taxi, que lo estaban buscando y que se quitase de en medio. Pero fundamentalmente este suceso, yo creo que lo más importante es darnos cuenta de que estas bandas latinas han aumentado su actividad en Madrid y que se han reactivado después de un periodo de relativa calma. Hay que decir que son menos de los que eran, porque antes llegaron a ser en su momento más alto, cuando estaban todavía activos los Latin King, llegaron a ser pues más de 800, ahora no llegan a los 300, pero evidentemente su violencia y su nivel de peligrosidad es más alto. Y eso lo se demuestra, por ejemplo, porque en 2016 hubo hasta 3 asesinatos entre miembros de bandas latinas, y por primera vez uno de ellos fue un ajuste de cuentas entre 2 miembros de la misma banda, ¿no? Y esto hay que entenderlo porque en 10 meses ha habido más que en los últimos 3 años anteriores, en los que no se había producido ningún crimen de este tipo. Y la verdad es que es un fenómeno policial que bueno, que tiene dientes de sierra, pero que preocupa mucho, porque sobre todo son gente muy joven.
Y sobre todo la gente que vive por ejemplo, en el caso de Madrid, eso está aconteciendo en pleno Madrid, en la calle Barao Murillo, en ese entorno
la zona de Tetuán, el pequeño Caribe
o pequeño Santo Domingo. Y claro, estamos hablando que está al lado de la Castellana y que está al lado de la Plaza Castilla. Entonces, la gente te cuenta que de repente oye un tiroteo. O sea, cosas que en nuestro país pues no se oían. Sí. Muchísimas gracias, Pablo Muñoz. Te tengo que dejar porque es que Ortega Cano dice que este año se casa con Ana María.
No me digas más.
Es que estoy en un sin vivir.
No me extraña, ¿no?
Elsa Tadea, buenos días.
Te voy a decir, no te preocupes que te lo cuento yo todo, porque nos lo ha dicho ABC en una entrevista en exclusiva con José Ortega Cano, y dice eso, que se va a casar este año con Ana María. Ya tiene planteado incluso la boda, que va a ser muy íntima, porque dice que, bueno, que la que tuvo con Rocío Jurado fue increíble e irrepetible, obviamente. Y entonces, bueno, cuenta que como buen creyente quiere pasar por el altar, pero que va a ser un día como bonito y tranquilo. ¿Qué pasa? Que lo más sus mayores preocupaciones ahora mismo están centradas en José Fernando, en su hijo mayor, porque ha vuelto a ser detenido por incumplir esta vez una orden de alejamiento con una mujer cuya identidad no se ha desvelado. Y bueno, se plantea que...
Qué
con
pena,
su...
porque sí. Es que verdaderamente lo que sufren estos padres con estos hijos que salen torcidos... Qué barbaridad, es que lo intentaron todo, incluso ya en tiempo de Rocío Jurado lo mandaron a Estados Unidos, a una escuela militar, nada, no hay manera, o sea, que no se endereza.
Y es que precisamente lo que pide Ortega Cano es que, bueno, a ver si consigue curarse su hijo, y le sugiere pues que siga en los centros donde le tratan las adicciones, las dolencias, pero no hay modo, porque al final a los 2 o 3 días acaba abandonando los programas. Y bueno, lo que cuenta José Ortega Cano en ABC es que trata de enseñar a su hijo pequeño, José María, todas las virtudes, un poco que ha vivido, y tratar de
evitar que siga el camino de José Fernando. Uh-huh. El Mundo revela que, bueno, El Mundo revela en una exclusiva que el hijo del embajador de España en Egipto se presentó a selectividad en lugar del pequeño Nicolás. De
tal
traca,
cual.
¿Eh? O sea, el pequeño Nicolás es que es un sinvergüenza, de muchísimo cuidado. Dicen que este chaval español se presentó al examen con un DNI trucado en una comisaría y que sacó un notable.
Es que lo más fuerte casi no es que pasara por el pequeño Nicolás en la prueba de selectividad, que tristemente eso sucede más de una vez, sino que es que el DNI era real. O sea, con la fotografía de Manuel Abello, que es como se llama el amigo y el hijo del embajador español en Egipto, tenía el DNI con la foto y con los datos del pequeño Nicolás, y era auténtico, el plástico perfecto, y fue emitido por una comisaría de policía del barrio, precisamente de Tetuán, del que hablaba Pablo Muñoz hace un momento.
O sea, y los contactos otra vez del pequeño Liponás con los bajos fondos policiales. Uh-huh.
Es más, la policía ya ha abierto una investigación porque es muy raro que tenga un DNI perfecto. Bueno, ¿por qué le pide a Manuel Abello que pase por selectividad? Pues porque sus notas no llegan lo suficientemente altas para entrar en administración y dirección de empresas en la Universidad de CUNEF. Y es que Abello ya ha terminado su carrera en la prestigiosa Universidad de Comillas, ha estudiado Derecho y Administración y Dirección de Empresas en inglés, por lo visto ha hecho prácticas además en empresas muy buenas en París y en Estados Unidos, y claro, los exámenes que le ha hecho al pequeño Nicolás han sido con notas por encima de 7.5, es más, supera el 9 en economía. El problema es que el pequeño Nicolás tenía en bachillerato una nota bastante baja y por eso ha disminuido un poco ese nivel. Y muy curioso, que esto yo no lo sabía, el pequeño Nicolás estuvo inscrito en el Instituto Ortega y Gasset bajo el programa del Centro de Tecnificación de Natación, que está destinado exclusivamente a deportistas de élites. El pequeño Nicolás no es ningún deportista de élite, así que para darle una vuelta.
Madre mía. Bueno, y luego el mundo, de nuevo el mundo, tira de una historia que es más vieja que la tos. Yo no sé por qué la sacan ahora. El titular dice, Bárbara Rey, historia de 20 años de un chantaje. Bueno. El diario saca aquello de que había un supuesto affair entre la mujer de Ángel Cristo y don Juan Carlos y que el CNI habría pagado con fondos reservados. Bueno, la propia Bárbara Rey dice que las cosas no son así.
Bueno, la novedad un poco viene de, lo recoge el mundo de el digital OK Diario, que ha publicado que espías del CNI depositaron entre 1996 y el 97 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para Bárbara Rey procedentes de fondos reservados. Bárbara Rey ha negado que eso significara un chantaje. Sin embargo, lo que sí ha desvelado es que por esas fechas sí que mantuvo una reunión con un agente del CSID que le propuso su silencio a cambio de dinero. Y nos cuenta también que tuvo bastante miedo de ser víctima de una encerrona de los servicios secretos de Luxemburgo y que temió incluso que la detuvieran o que después se la liquidaran en la cárcel incluso.
Sí, bueno, cosas que nos imaginamos cuando nos vemos en estas circunstancias, ¿no? Por supuesto, en Zarzuela no ha habido ninguna reacción.
En absoluto.
Y el mundo dice que, concretamente Locke, que un personaje vinculado a los servicios secretos ha comentado que no entiende por qué sale esto, que ese documento ya circuló por alguna redacción hace muchos años, doy fe de ello. Que no se publicó porque no se sustentaba y la cuenta no está a nombre de la actriz, la cuenta de Luxemburgo.
Y el delito ha prescrito incluso, si fuera así.
Claro. En fin, pues nada, ahí está. Hay gente que sigue jaleando. Nos vamos a las noticias y continuamos enseguida.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.